Bueno, pues son las 8, prácticamente las 8:35 minutos de la mañana, y este domingo 7 de marzo nos acompaña aquí en directo en Radio Euskadi la directora de Emakunde, del Instituto Vasco de la Mujer, Izaskun Landaida. Egunon, bienvenida.
Egunon, José Luis.
Gracias por estar con nosotros, a estas horas de la mañana. Bueno, y mañana es 8 de marzo, mañana es el Día Internacional de la Mujer. No creo que nadie a estas alturas sepa que no hay un día marcado en rojo en el calendario, aunque quizás tendrían que ser muchísimos más y no todos los que tuvieran que estar marcados en rojo. Pero bueno, ¿cómo lo va a vivir este 8M la directora de Emakunde?
Bueno, pues como bien señalas, el 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres, una fecha referencial clave, ¿no?, para el feminismo y para la reivindicación, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues es importante que ya sabemos que estamos en un contexto de pandemia en el que hay que extremar las medidas de seguridad que están ahora mismo en vigor, son las que hay que tener en cuenta a la hora de plantear pues las diferentes movilizaciones que se organicen. Pero hay que tener en cuenta también que precisamente en este contexto de pandemia las mujeres han jugado un papel decisivo, ¿no? Han estado muchas de ellas en primera línea, las trabajadoras de la limpieza, las trabajadoras de la alimentación, de las residencias, las cuidadoras, sí, médicas, enfermeras. Bueno, y por eso también entendemos que guardando siempre todas las medidas que el momento sanitario exige, también es un momento de reivindicación, ¿no?, de poner en valor todo ese trabajo que han hecho y reivindicar también, bueno, pues las mejoras que todavía son necesarias en esos trabajos que son feminizados a pesar de haber sido esenciales para hacer frente a esta pandemia, reivindicar también para la construcción de una sociedad igualitaria. O sea que tenemos muchísimas cosas para reivindicar y personalmente creo que se puede compaginar la reivindicación con la responsabilidad que exige el momento que estamos viviendo.
Es decir, trabajos esenciales mayoritariamente desempeñados por mujeres, ¿no? No lo olvidemos. Ayer, por ejemplo, en el acto de Diputación Alavesa se ponía de manifiesto esa cuestión. Por lo que le oigo comentar, ya sabe que existe esta cuestión sobre la mesa estos días. Hemos sabido esta medianoche que la justicia en Madrid, por ejemplo, mantiene la prohibición de las manifestaciones. Aquí, en Euskadi, esas manifestaciones, concentraciones, están permitidas, pero por lo que ha comentado, se puede compaginar, digamos, reivindicación con responsabilidad en estos momentos.
Sí, yo así lo considero, ¿no? Y además, todas las propuestas que se están haciendo desde las organizaciones feministas plantean, como no podía ser de otro modo, el respetar todas esas medidas sanitarias que están en vigor, ¿no? Yo confío en las organizaciones feministas, confío en las personas que van a acudir a las diferentes propuestas que se planteen, y de hecho, pues desde las propias organizaciones se está haciendo un llamamiento a actuar con responsabilidad y a, bueno, colaborar en que bueno, pues las diferentes propuestas se puedan llevar adelante, como digo, siempre, bueno, respetando las normas sanitarias que están ahora mismo en vigor.
Este año la campaña de Emakunde llama a visibilizar, valorar y repartir los cuidados. ¿Por qué centramos este año en los cuidados la campaña?
Bueno, pues precisamente es una de las enseñanzas de la pandemia, ¿no? Ha dejado claras bastantes ideas en torno a los cuidados. La primera es que son importantísimos, esenciales para que cualquier sociedad pueda funcionar, pueda seguir funcionando. Todas las personas necesitamos cuidados a lo largo de nuestra vida para poder sobrevivir. Otra idea es el hecho de que son invisibles. O sea, hemos visto que a pesar de ser totalmente necesarios, pues siguen siendo invisibles en nuestra sociedad, ¿no? Y por eso en la campaña pues no aparecen personas, ni personas que cuidas ni son cuidadas. Y otra tercera idea es la feminización de los cuidados, ¿no?, que están en manos de las mujeres, bueno, pues en un porcentaje elevadísimo, tanto en lo que son trabajos remunerados como no remunerados. Y entendíamos que había que hacer una reflexión en torno a esta cuestión, y por eso el lema de la campaña es una pregunta: ¿quién cuida? Y esa será la pregunta que tengamos que responder cada cual, y lo que nos interpela es, bueno, pues a poner en valor esos cuidados, visibilizándolos primero, repartiéndolos entre mujeres y hombres y también entre las instituciones y toda la sociedad, ¿no?
Tras años de lucha y de logros en el terreno de la igualdad, ¿esta pandemia ha supuesto un paso atrás en algunos aspectos, relevantes o no, en estos logros, en estas pequeñas o grandes conquistas por la igualdad.
Bueno, pues es lo que nos están advirtiendo desde diferentes organismos internacionales, ¿no? La Unión Europea está sacando bastantes informes en este sentido. Nosotras mismas en Emakunde elaboramos el verano pasado un informe que abordaba o trataba de analizar el impacto de la COVID en diferentes ámbitos, ¿no? Y efectivamente lo que debemos tener en cuenta es que las crisis afectan a las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad y en este caso siempre las mujeres salen perjudicadas, ¿no? Y existe un riesgo de retroceso. Por tanto, es clave que trabajemos, si cabe, con más energía para seguir adelante con las políticas de igualdad y erradicación de la violencia contra las mujeres, ¿no?
Pero este impacto de la pandemia en las mujeres puede obligar a replantear las estrategias o alguna estrategia para reducir la brecha de igualdad. Luego iremos a la económica o la laboral, que es muy patente. Pero bueno, en general, ¿hay que replantear alguna estrategia?
Bueno, pues ya hemos visto, por ejemplo, en el tema de los cuidados, cómo existe un riesgo, de que esas conductas que queremos cambiar, queremos avanzar hacia la corresponsabilidad en los cuidados entre mujeres y hombres, entre toda la sociedad, ya hemos visto que en un contexto de crisis hay un riesgo real de que sigan siendo las mujeres quienes sigan ocupando mayoritariamente del cuidado, ¿no? Como ha sucedido en esta época, en el momento del confinamiento, ¿no? Donde las mujeres estaban, muchas de ellas, trabajando en sus hogares, pero se tenían que hacer cargo del cuidado mayoritariamente de las criaturas, ¿no? Entonces hay que poner el foco en ese tipo de cuestiones para que en ningún caso suponga que las mujeres se tengan que apartar del mercado laboral, ¿no? Y suponga un retroceso, una marcha atrás en el avance por la igualdad.
¿Los poderes públicos reconocen y valoran esos cuidados?
Yo considero que sí, se está haciendo un esfuerzo. Es realmente necesaria hacer esta reflexión, por eso la campaña, pero también hay evidencias de que se están dando pasos firmes en este sentido, ¿no? Pues todo lo relativo a los permisos de parentalidad, parentales iguales, e intransferibles, pagados, Euskadi ha sido pionera en ese tipo de medidas, todas las ayudas o subvenciones a las familias para que puedan contratar a personas que puedan ocuparse del cuidado mientras se está trabajando, son medidas que están sobre la mesa. La estrategia misma contra la brecha salarial también contempla una serie de medidas que tienen el objetivo ese de avanzar en la igualdad. Evidentemente, se están dando pasos y, existe un compromiso claro de avanzar en estas políticas de igualdad y entendemos que, por ejemplo, la modificación de la Ley Vasca para la Igualdad, en la que ahora mismo, está en trámite parlamentario, será una nueva oportunidad para, reforzar la respuesta y el avance de las políticas de igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Ha mencionado usted la brecha salarial, antes yo también menciono a la misma. Tengo algunos datos. Por ejemplo, uno, el 79% de las mujeres considera que en Euskadi se les paga menos que a los hombres por hora de trabajo. También hay casi un 70% de los hombres que consideran lo mismo. Y los datos además lo avalan. La brecha salarial no parece que se reduzca. Ellas, las mujeres, cobran 7.500 euros menos al año. Son dos, tres datos, pero ¿se ha retrocedido o es que nunca se ha avanzado lo suficiente en este aspecto de la brecha salarial?
Bueno, yo creo que debemos tener en cuenta que cuando hablamos de brecha salarial estamos hablando de un problema que es multidimensional, que es estructural, que es global, que es muy complejo y, por tanto, las soluciones tampoco van a ser sencillas. Por eso siempre, decimos que es necesaria un trabajo colaborativo, una actitud activa de todas las partes que, de alguna manera, intervienen en esta problemática, ¿no? El hecho de que exista una segregación horizontal que concentra a las mujeres en determinados tipos de trabajo, sí, normalmente peor pagados, en peores condiciones o una segregación vertical que impide que las mujeres lleguen a puestos de decisión, o el hecho de que sean mayoría las mujeres que tienen contratos a tiempo parcial o uh-huh, las que se acojan a excedencias, todo eso, bueno, pues tiene su impacto en esta brecha y son cuestiones que tenemos que tratar de solventar y que en ningún caso, bueno, pues las diferentes situaciones que se plantean en la vida supongan pues que las mujeres se tengan que apartar del mercado, sí, laboral, porque sin duda eso luego tiene consecuencias no solo en el día a día, en el hoy, sino en el futuro, uh-huh, en las pensiones, donde también, bueno, pues existe una brecha importante, ¿no?
¿Y nota usted que las empresas se implican? Porque Emakunde tiene planes directos para la realización de cuestiones relativas con la igualdad en las empresas.
Mire, precisamente hoy entra en vigor la obligatoriedad de las empresas de más de 100 trabajadores y trabajadoras, uh-huh, para tener diagnósticos, planes de igualdad y protocolos de actuación en casos de acoso por razones de sexo o, sí, sí, o sexuales, ¿no? Bueno, pues precisamente Emakunde, siendo muy consciente de que es necesario trabajar con las empresas, lleva desde los años 90 poniendo en marcha diferentes medidas, ¿no? Y bueno, pues el pasado día 23, bueno, pues se puso a disposición de las empresas una convocatoria de subvenciones, uh-huh, dirigida precisamente a esas empresas de entre 50 y 100 que en el año 2022
se dobla, ¿no?
Van a, sí, sí, pasamos de 200.000 euros a 400.000 euros y bueno, pues con el objetivo de poder colaborar y acompañar a las empresas y que entiendan sobre todo que este trabajo en igualdad supone una apuesta por la calidad y por la excelencia en la gestión de sus empresas.
Vamos a un aspecto doloroso. Una de las prioridades de Emakunde es trabajar desde las políticas de igualdad para prevenir y atajar la violencia contra las mujeres. Es una tarea no difícil, no sé cómo definirlo, lo siguiente. O sea, ¿cómo sí, pueden enfrentarse a este asunto?
Bueno, efectivamente, como señalas, cuando hablamos de violencia contra las mujeres estamos hablando de la expresión más brutal de la desigualdad existente, uh-huh, ¿no? Por tanto, todo lo que hagamos para avanzar en igualdad son medidas que contribuyen a frenar esa violencia contra las mujeres. Es clave que trabajemos en la prevención, sí, porque si no, si solo actuaríamos, aun siendo muy importante en prestar una buena atención, hacerlo de manera coordinada, las mujeres estaríamos actuando solo en los efectos. ¿Cuáles son las causas? La desigualdad. Por tanto, tenemos que trabajar en prevención, trabajar con, sobre todo, las generaciones más jóvenes, mirando en el futuro, que son quienes gestionarán este país, para que, bueno, pues entre todos y todas vayamos incorporando esos valores de igualdad que harán que tengamos una sociedad, por tanto, más igualitaria y libre de violencia contra las mujeres en sus múltiples manifestaciones.
¿Es suficiente declarar que se está en contra de la violencia contra las mujeres o se necesita una mayor implicación de todos?
Bueno, es claro que es importante declararlo, pero lo que necesitamos
que no se
quede ahí, es, ¿no?, eso, es la actitud activa diaria de todas las personas, porque todas las personas, cada cual en nuestro ámbito de decisión, podemos hacer cada día mucho por avanzar, uh-huh, en la igualdad, porque al fin y al cabo no existen fórmulas mágicas, sino que son esas pequeñas acciones que día a día cada cual en su espacio va tomando las que contribuyen a que como país podamos ir avanzando en la consecución de esa igualdad que necesitamos, uh-huh, y que hará que seamos mejores.
En nuestro informativo hemos hablado de ese mapa del miedo que se ha elaborado, un trabajo de universitarios en relación con las calles de Pamplona, que han analizado las 600 calles. Y algún oyente comentaba que parece mentira que en el año que estemos las mujeres tengan más miedo a andar por la calle en algunos lugares, no sé si que hace unos años, pero que estemos como estamos en este aspecto también es significativo en que hay que trabajar muchísimo, ¿no?
Sí, todavía quedan muchísimos ámbitos, ¿no?, en los que avanzar, y es cierto que se están haciendo tareas importantes en lo, sí, que es la identificación de espacios, bueno, pues no seguros, ¿no?, para, uh-huh, para las mujeres, ¿no? Y sí que es cierto que todavía existe bueno, pues mucho miedo, y también que ese miedo muchas veces es una estrategia, ¿no?, para mantener también bueno, pues a las mujeres bueno, pues arrinconadas jornadas. O, entonces, bueno, pues es cierto que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo, bueno, pues tomando diferentes medidas que contribuyan, bueno, pues a que podamos ir superando este tipo de situaciones, y desde el ámbito del urbanismo pues está avanzando en este sentido en muchísimos municipios.
¿Nuestros jóvenes están suficientemente concienciados de la violencia hacia las mujeres o de que hay que incrementar las políticas de igualdad?
Bueno, yo creo que cuando hablamos de la juventud no podemos
generalizar.
Y bueno, pues vemos, por ejemplo, en el marco del programa Beldurbarik de prevención de la violencia sexista entre la juventud, bueno, pues cómo existen muchos jóvenes, muchos chicos y chicas que se están convirtiendo en agentes de cambio en sus entornos. Y eso es fundamental, ¿no?, para avanzar en la construcción de una sociedad igualitaria. Pero dicho esto, también tenemos que decir que al final esos jóvenes, esos chicos y chicas, viven en la sociedad en la que todos y todas vivimos, ¿no? Y muchas veces no reciben precisamente los mensajes que contribuyen a construir una sociedad igualitaria. Son mensajes, pues, sexistas, mensajes, bueno, pues, que inducen a la violencia contra las mujeres. Entonces, bueno, pues tenemos que, como sociedad, también hacer una reflexión acerca de qué tipo de mensajes estamos mandando a la juventud, porque sin duda están en construcción y es clave que los identifiquemos y que los analicemos, ¿no?
Ustedes tienen programas directamente dirigidos a los jóvenes. ¿Hay que trabajar solo con chicos o también se necesita trabajar con las chicas?
Sí, desde luego, en el marco del programa Beldurbarik trabajamos por un lado con las chicas, intentando, bueno, pues hacer planteamientos que contribuyan a su empoderamiento, pero también con los chicos, para cuestionar los modelos de masculinidad imperantes y, bueno, para que puedan reconocer cuáles son los privilegios que actualmente tienen y, bueno, pues de qué manera pueden convertirse, como digo, en agentes activos en sus espacios para avanzar hacia la igualdad.
¿Qué piensa cuando oye que desde algunas formaciones políticas se cuestiona que haya una violencia dirigida exclusivamente contra las mujeres?
Pues siento una tristeza que es indescriptible, ¿no? Porque los datos evidencian que es un tipo de violencia específica que tiene su origen en una desigualdad estructural, en la desigualdad que actualmente existe en nuestra sociedad y que por ello requiere medidas específicas para dar una respuesta adecuada a ese tipo concreto de violencia que, bueno, pues que en los años en los que se recogen bueno, pues estadísticas desde el año 2003, bueno, pues ya hay asesinadas pues un montón de mujeres. Y ciertamente me parece lamentable, ¿no?, que se hagan ese tipo de comentarios teniendo como tenemos ese desafío por delante, ¿no?
¿Y cómo combatir esos discursos negacionistas?
Bueno, pues tenemos que ser más inteligentes, tenemos que hacer uso de las estadísticas, de los datos que desgraciadamente evidencian que, a pesar de los avances, bueno, pues que todavía tenemos un gran desafío en el ámbito de la violencia machista contra las mujeres. Y es clave, bueno, pues una actitud activa de toda la ciudadanía y toda la sociedad para, bueno, pues conjuntamente poder avanzar y poder ir arrinconando este tipo de discursos negacionistas que lo único que hacen es entorpecer bueno, pues este objetivo que tenemos, ¿no?
Vuelvo a la pandemia para fijarme además en la violencia hacia las mujeres, porque la pandemia lo que ha hecho también es dejar a muchas mujeres a merced de sus maltratadores, siendo invisibles. Si no lo eran antes, todavía mucho más con este confinamiento que hemos tenido. Hay un teléfono que quería destacar también en esta charla, ese 900-840-111, que es el servicio de atención telefónica al que pueden acudir las mujeres víctimas de la violencia. Ojalá no tuviera que ser necesario marcar ese número, pero hace unos días dieron los datos, sí. y son unos datos que también dejan a las claras que no es una cuestión que es baladí, que es muy importante. sufre violencia, sufre maltrato y tiene que hacer uso de ese teléfono.
Sí, como bien señalas, nuestro objetivo es prestar la mejor de las atenciones a las mujeres que puedan estar viviendo este tipo de situaciones. Sabemos que cada mujer, cada situación es un mundo, pero efectivamente, y bueno, y que es clave ponerlo en conocimiento de las y los profesionales que puedan orientar, ¿no? Pero efectivamente este teléfono, el 900-840-111, está a disposición de quien necesite utilizarlo las 24 horas del día, y detrás hay profesionales que van a orientar y van a intentar ayudar a las mujeres, no solo a las mujeres que sufran este tipo de situaciones, sino también a su entorno, o incluso dando orientación a profesionales, ¿no?, que se acercan al teléfono. Es clave, ¿no?, son clave este tipo de recursos, y han sido claves durante la época de confinamiento, donde se han tenido que adaptar para en estos contextos en los que, como bien señalabas, las mujeres convivían con el agresor, bueno, pues para poder prestar la atención en esas condiciones.
Uh-huh. Vamos a ir tener que ir cerrando más o menos esta charla. Sí me gustaría conocer cuál es la relación, qué relación mantiene Emakunde tanto con las asociaciones de mujeres y con los movimientos feministas.
Uh-huh. Bueno, pues tenemos un órgano, la Comisión Consultiva, que es el órgano de interlocución con las asociaciones de Euskadi, y bueno, en ese sentido, pues hace unos meses nos reunimos con ellas y bueno, pues conocemos de primera mano cuáles son sus demandas e intentamos darle respuesta. Y por otro lado, con lo que es el movimiento feminista, pues por señalar un ejemplo, hace no en el 2019 se celebraron las jornadas feministas de Durango. Mantenemos una colaboración para que se pudieran celebrar. Ahora mismo se ha publicado un resumen que recoge un poco pues qué es lo que se habló y las conclusiones de aquellas jornadas feministas. También hemos colaborado. Bueno, pues intentamos mantener siempre un canal de comunicación abierto, aún sabiendo bueno, pues que cada cual tiene su espacio y sus formas y modos de hacer, ¿no? Por un lado estamos las instituciones, por otro lado las asociaciones, el movimiento feminista, pero entiendo que, y más en estos momentos de crisis, es clave el trabajo colaborativo y que estemos más unidas que nunca, porque, como bien señalabas, quienes están en contra de la igualdad, bueno, pues ya siempre están unidos, y por ello es clave que nosotras, bueno, pues nos juntemos y trabajemos de manera conjunta y colaborativa para avanzar en la igualdad.
Pues estamos hablando este fin de semana del 8M, del Día Internacional de la Mujer. Este domingo, agradecerle a la directora de Emakunde, Izaskun Landaida, que nos haya acompañado en Radio Euskadi, y nos hemos permitido hablar de respeto en el cierre con este tema, aparte de grandioso tema musical, con mucho contenido de Aretha Franklin, este respeto. Le agradezco que nos haya acompañado en Radio Euskadi. Y es con Landaida.
Es que ricasco, soy José Luis.
Agur.